se van.
Y van a lograr que se rebelen los soldados. Y van a empezar a apuntar para el otro lado. Y van a caer en la cárcel los banqueros. Y van a entrar a la universidad mis ñeros. Y van a ver parado al proletario. Y va a salir corriendo el mandatario. Y van a rebelarse los cantantes, así como se rebelaban antes. Y van a enseñarle a tocar guitarra al duque, para garantizarle su derecho a que se eduque. Y el rey no va a ver el alumbrado en los diciembres, en la modelo va a pasar la Navidad siempre. Y van a bailar las lideresas, y van a liberarse las represas. Indios del Cauca y Catatumbo, bailen. Negras del Pacífico y Palenque, bailen. Vendedores ambulantes, bailen. Campesinos y estudiantes, bailen. Y van a recordar que el pueblo no se rinde, ni en el luna, ni en el martes, ni en el fin de.
Y van, y sus van,
se van.
Si tú sientes que su patria necesita celebrar, hoy 4 de agosto es la fiesta nacional.
El pueblo no se rinde, carajo. 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 El pueblo no se rinde, carajo.
Bueno, con este júbilo, este pueblo no se rinde, carajo, os damos la bienvenida hoy a un cor animal de sábado 2 de julio, que no sé si lo habéis adivinado, pero que vamos a centrar en lo que está pasando en estos momentos en Colombia, lo que ha pasado en Colombia. En el estudio tenemos a Violeta Ospina. Buenas tardes, Violeta.
Buenas tardes, Lupe. Gracias por invitarme.
Y allá lejos, muy lejos de, en el caso de Ricardo, Alexander Zeleita Mora está en Colombia. Buenas tardes, Ricardo.
Sí, buenos días en Barcelona. Buenas tardes en Barcelona. Buenos días
desde Colombia. Desde Bogotá,
un saludo,
¿no?
Para Violeta. Vale. Muchas gracias por la invitación.
Y con Mónica Borquez Torres, que está en Madrid en estos momentos, ¿no? Mónica.
Hola, Lupe, muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti, también a Violeta y a Ricardo que nos acompañan hoy. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan en estos momentos.
Bien, a los que no sabéis quiénes somos, esto es un programa de Contrabanda FM, una radio libre, autogestionada y no comercial de la ciudad de Barcelona. El espacio se llama Cor Animal, emitimos los sábados en directo cuando podemos, solo cuando podemos, de 4 a 5 de la tarde. El programa se escucha en repetición los miércoles a las 0 horas y los viernes a las 10 y media. Y otras radios amigas, también libres, autogestionadas y no comerciales, como Radio Almaina, nos emiten los viernes de 5 a 6 de la tarde desde el 88.5 de la FM de Granada. Todo lo podéis escuchar online en contrabanda.org, en radioalmaina.org, desde el podcast Cor Animal, contrabanda.org. Bien, lo siento por estas fórmulas así improvisadas de entrar en los programas. Volvemos otra vez al tema que nos ocupa, Colombia, ese triunfo electoral que ha devuelto la esperanza a un pueblo atravesado por una horrible noche. Esa de la que hablan nuestras invitadas Mónica Borquez y Ricardo Zeleita en un libro que acaban de publicar en la editorial Sisma, un ensayo colectivo compuesto de 6 capítulos dedicados a la historia reciente, pero con todo un pasado que viene de bien lejos, que la sigue atravesando hasta hoy, y que del que nos van a hablar en esta primera parte del programa. Mónica, Ricardo, muchas gracias por estar ahí y enhorabuena por el libro. Yo me lo he leído a la recta final, pero hasta el final, y la verdad que me ha gustado poder encontrarle una cronología de los hechos a todo aquello que yo estaba escuchando en las calles el año pasado, siguiendo todas esas ese estallido también que se produjo aquí a partir del estallido social que se produjo en Colombia el 28 de abril del 2021. Las calles de Barcelona se llenaron de apoyo, solidaridad, gritos de ganas de cambio que yo iba siguiendo, que ahora entiendo mejor a través de la lectura del libro y bueno, por lo que estoy muy contenta. Solo quería deciros eso. Violeta quiere hablar, perdona.
No, tranquila. Yo también estoy muy contenta de celebrar este libro que llega muy oportuno, que es Cesará la horrible noche, crisis política, violencia policial y resistencia en Colombia, y que es, como ha dicho Lupe, de la editorial Cisma. Entonces también me llega así como en un momento crucial, porque hago parte de la diáspora colombiana desde hace 8 años y todo lo que ha sido el estallido social en Colombia, el paro nacional, me ha llegado es a través de la construcción política de la diáspora también aquí. Entonces este libro resuena con esa diáspora y por eso también les hemos invitado.
Queríamos hablar de los temas que tratáis en este libro.
Bueno, sí, yo creo que el libro a cualquier colombiano, digamos, que quiera hacer un poco de memoria de la historia reciente del país, pues le va a venir muy bien. En principio, pues esta es una idea que estaba en el tintero desde el año 2018, cuando Cisma Editorial nos dijo pues que sentían como mucha curiosidad por entender cómo la gente en el 2016, cuando se refrendaron los acuerdos de La Habana y se votó al plebiscito por la paz, el sí y el no, la gente había votado por el no. O sea, ¿cómo es posible que una sociedad no quisiera hacer la paz, ¿no? Entonces era como un poco difícil de entender para personas que están acá interesadas en la política latinoamericana y en especial la de Colombia, pues entender por qué la gente había votado por el no y por qué había ganado el no en este plebiscito. Entonces digamos que desde allí estaba como rondándonos en la cabeza la idea de escribir un libro sobre Colombia, pues que hablara también de procesos de paz similares anteriores, ¿no? Ya sea el de los 90, 80 con el M-19 o quizás principio de los 80 con la Unión Patriótica. Entonces existía como ese interés, ¿no? Por entender la historia del país y sobre todo por entender por qué se había votado el no en la refrendación de los acuerdos de La Habana. Y digamos que en ese momento no me sentí con la valentía de coordinarlo y lo dejé pasar. Pero bueno, el año pasado llegó con mucha fuerza, el estallido social fue algo tremendamente brutal en términos de derechos humanos, o sea, fue una violencia sistemática la que se vivió. Y no era nuevo, no era solamente del 2021, habían antecedentes de asesinatos de líderes y lideresas sociales, ¿sí? Uh-huh. Bajo el actual gobierno que está a puertas de salir. Entonces dijimos, este es el momento de escribir sobre Colombia. Nos parecía necesario también como un ejercicio, en mi caso personal, de resistencia frente a tanta atrocidad y tanta violencia. Y también como un ejercicio de liberación, ¿no? O sea, un poco la escritura entendiéndola como una catarsis de tanto dolor, de tanta impunidad, de tanta desigualdad. Entonces creo que de allí surge esta idea del libro y pues dije, voy a invitar, quiero que sea un trabajo colectivo, quiero que hayan varias voces, si bien hay personas acá desde diferentes perspectivas políticas que confluyen en el libro, creímos que era importante también que la escritura fuera algo, sí, conjunto, un tejido conjunto, colectivo, de una historia en común que tenemos todos con Colombia, y pues de allí surge y sale esta idea del libro.
Ricardo, te invitaron para, te invitó Mónica a formar parte del mismo, ¿cómo entras en el proyecto y también cuéntanos un poco de, ¿no? del capítulo que en él describes.
Sí, Lupe, bueno, agradecer a Mónica por la invitación de hacer parte de este proyecto, que de manera personal asumí como un ejercicio también de denuncia, sobre todo frente a las violaciones de derechos humanos que se han vuelto sistemáticas en Colombia, a partir de una experiencia propia defendiendo a las comunidades campesinas del oriente de Colombia, de toda la Orinoquía, de los Llanos Orientales. Tuve la oportunidad de recorrer todas estas zonas de alguna manera olvidadas, que han clamado también históricamente por la paz, por la presencia del Estado, por la garantía de derechos sociales, por la inclusión, y que sus voces también han sido de alguna manera acalladas. Y todo este inconformismo que se hace presente en ese estallido social, acumulado de frustraciones de años y años, de desilusión, de guerra, de dolor, de sufrimiento, requería de alguna manera también ser visibilizado y denunciado en escenarios internacionales. Entonces, este espacio que con Mónica, con Rubén, con la editorial, se abre para que desde Colombia se pueda mostrar de manera más detallada esa realidad que se ha vivido, pues bueno, ante la invitación que me hizo la editorial, pues con mucho gusto traté de construir este capítulo acerca de la brutalidad policial en el tratamiento de la protesta social en Colombia, uh-huh. Sobre todo para mostrar cómo lamentablemente en el caso de las fuerzas policivas en Colombia se le ha dado un tratamiento de como si fuese un enemigo, un tratamiento de guerra, quizá por el acostumbramiento de más de 60 años de conflicto armado, más de 60 años de guerra. Aquello que debiese ser una relación de algún modo armoniosa entre las fuerzas del orden y la sociedad civil, se ha convertido en una relación bastante tensionada, en la cual, pues como lo refleja el capítulo, existe una profunda desconfianza, porque aquellos que debiesen garantizar los derechos humanos de las personas, garantizar su seguridad, su derecho a la vida, muchas veces pues son quienes más incurren en violaciones a estos derechos fundamentales.
Sí, tú trabajas desde el derecho, ¿no?
Sí, correcto, pues es como mi campo de ejercicio profesional, tanto desde la formación teórica como abogado, pero también recorriendo el territorio, escuchando a las víctimas. He tenido también la oportunidad de trabajar con personas víctimas de desaparición forzada que siguen buscando de alguna manera sus familiares. Y que vieron frustradas también sus expectativas con ese congelamiento que implicó la derrota del acuerdo de paz en el plebiscito, uh-huh. Porque muchas de estas personas vislumbraban una esperanza de por fin, al sentir el final de la guerra, creían que iba a ser posible encontrar a sus familiares desaparecidos, y pues fueron unas expectativas que quedaron de alguna manera aplazadas, pero que esperamos que con los nuevos vientos que soplan en Colombia, pues exista de alguna manera esa posibilidad de encontrar a los desaparecidos, como un ejercicio también de verdad, de justicia, y sobre todo lo que hemos aclamado de que sea de un ejercicio de no repetición.
Sí, bueno, de este tema hablaremos hacia el final del programa, lo estamos... sobre el informe final, ¿no?, de la Comisión de Verdad que acaba de publicarse y que se presentará también en breve aquí en Cataluña. Si queréis, no sé, Mónica, podríamos igual ir repasando un poco los capítulos. No sé si ha habido una intención en presentar los capítulos en este orden o con esta temática, si lo habéis escogido así o simplemente porque estáis conectados trabajando en este campo, bueno, decidisteis publicar conjuntamente los trabajos.
Bueno, en realidad el orden de los artículos sí corresponde a una línea cronológica, ¿no?, a una línea temporal. Junto con Ricardo y cinco personas más, incluyéndome, vinculadas con las ciencias sociales, pues quisimos como darle un orden cronológico, ¿no?, a este libro. Entonces el texto, o en este caso el libro, empieza con un prólogo de Frank Molano, que es un académico, docente universitario, historiador, pues como tratando de dar luces a esa pregunta del libro, ¿no? ¿Cesará la horrible noche en Colombia? O sea, solamente se necesita solamente un cambio electoral, o un cambio de gobierno, o es un proceso mucho más largo, de larga duración y mediana duración. Entonces es bien interesante esa mirada que se hace a la pregunta, porque bueno, ahora con el cambio electoral que ha surgido en Colombia, pues la gente ya habla así de cesó la horrible noche, pero nosotros frente a esta expresión tenemos ciertas reservas, porque pensamos que es un proceso de larga duración. Son 216 años, ¿sí?, de oscuridad, y hasta ahora se están dando esas primeras luces, ¿cierto?, para que cese la horrible noche. Es un proceso muy largo, de largo aliento, y desde luego, pues, lo que acaba de ocurrir empieza a iluminar esa oscuridad. Entonces, luego hay viene el primer artículo que habla de los procesos de paz en Colombia y las violencias genocidas, subversión, resistencias y procesos de institucionalización democrática, que lo escribe Jessica Fajardo. Ella es educadora e investigadora popular, es colombiana, pero vive hace 12 años en Argentina. Entonces ella pues trata de contar cómo han sido todos esos antecedentes anteriores, valga la redundancia, a la firma de los acuerdos de La Habana. Entonces hace una mirada por lo que implicó los diálogos de paz con la Unión Patriótica, con el M-19, y lo que se dio con las FARC-EP, y bueno, hasta ahí como es una mirada un poco de antecedentes de procesos de paz anteriores. Luego, siguiendo con esa línea cronológica, aparece el texto de Daniela Correa Pinto. Ella es la escritora más joven de este libro, ella es politóloga, y su artículo se titula Temerio de Hallar, dos verbos uribistas para no hacer la paz. Básicamente, pues, ella se centra en la figura de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Digamos que todo lo que representa en términos de la política de las emociones, porque ella trabaja el tema de las emociones en política, y pues lo que como les decía, lo que refleja la imagen de Uribe a nivel social en Colombia, que es muy fuerte, es de amores y odios. Y a partir de ahí, pues también se centra o se acerca más bien a lo que fue la política de seguridad democrática, ese lado oscuro de nuestra historia que tiene que ver con los falsos positivos. Es bien interesante también esa mirada que hace Daniela en su artículo. Y luego viene el artículo de Isaac Pinedo Pérez. Él es también docente en ciencias sociales, magíster en ciencias políticas, y también investiga en ciencias políticas, hace parte del estudio de estudios políticos de la Universidad Nacional, y su artículo se titula Trizas y Risas, un análisis de la política colombiana entre el 2010 y el 2020 desde la perspectiva de la paz. Y básicamente él se centra en analizar los dos mandatos de Juan Manuel Santos, los acuerdos que se dan con los acuerdos en La Habana, los diálogos y acercamientos que se dan con las FARC-EP durante su mandato, ¿cierto? Todo lo que hubo allí, esa montaña rusa que vivimos también los colombianos entre, ¿será que si continúan estos diálogos se cierran? Porque hubo un momento en que se quedaron cerrados y se volvieron a retomar. Bueno, luego vino lo del plebiscito. Entonces él aborda también desde una perspectiva de las emociones todo lo que implicó el plebiscito, y es una mirada también bien interesante a este periodo de la historia reciente de Colombia. Luego pues ya está el artículo de Ricardo, de mi compañero que está aquí hoy conmigo, sí, que es el de brutalidad policial, la impunidad, síntomas de debilidad del Estado de Derecho, pues que creo que ya nos ha profundizado un poco en lo que aborda su artículo. A mí en lo personal me rescato mucho el trabajo que hace Ricardo en este artículo, de revisar todos los antecedentes, ¿no? Casos emblemáticos en Colombia de violación a los derechos humanos por parte de la policía, ¿no? Entonces hay casos que todos recordamos y tenemos muy presente en nuestra memoria que fueron en su momento muy sonados y que después de 10 años, 15 años, hasta ahora se empieza a ver las primeras señales de justicia, ¿no? Como el caso de Nicolás Neira, ¿cierto? O pues el reciente en el paro del 21N, que fue el de Dylan Cruz, luego el que se dio en pandemia con el asesinato de Javier Ordóñez, y bueno, hay una larga lista, ¿cierto?, del paro nacional el año pasado, pues que también se aborda en este artículo. Luego aparece el artículo de Oscar Ruiz, él también es docente en ciencias sociales, y también docente universitario, y su artículo se titula Irrupción de la movilización ciudadana en Colombia, resultado de una historia de inequidades, y básicamente acá lo que propone Oscar, pues es darle protagonismo a la movilización social en Colombia, ¿no? O sea, cómo ese acumulado de descontento social por tantas inequidades, injusticias, desigualdad económica, ¿cierto? En términos de participación, desplazamiento, violencia, todos los factores que desembocaron en que la gente dijeran, pues vamos a empezar a ver en la protesta social un mecanismo de resistencia y también de denuncia y también de exigibilidad de derechos. Entonces, digamos que él se centra en lo que fueron los años álgidos de la movilidad, en este caso movilización social en Colombia desde el 2019, ¿cierto? Hasta pues el paro del 2021, eso fueron 3 años, ¿sí? Empezó con el 21 de noviembre con el paro nacional y bueno, terminó en el estallido social del 28 de abril hasta más de 2 meses que duró, y pues se centra como en mirar cuál ha sido ese proceso colectivo de lucha de diferentes sectores de la sociedad, gremios, jóvenes, maestros, personas del común, sindicalistas, bueno, todo lo que ha confluido, campesinos, indígenas en la movilización, todas esas aglomeraciones de colombianos desde diferentes organizaciones o movimientos sociales han contribuido pues a que se haya dado ese gran estallido en las calles en Colombia. Y por último está mi escrito que se llama Los medios de comunicación en Colombia durante el paro nacional del 28 de abril, una metáfora del mito de la caverna. Entonces lo que yo hago aquí es un ejercicio comparativo, ¿no? Tratando de mirar cómo se informó por los medios oficialistas el paro en Colombia y cómo se contaba y cómo se narraba también en el exterior, en los medios internacionales, lo que sucedía en las calles en Colombia. También hago como un repaso por el papel fundamental que jugaron las redes sociales para denunciar situaciones de violencia y de vulneración a los derechos humanos muy graves, ¿no?, en las calles de Colombia. Entonces, eso es como a grosso modo, no quiero extenderme mucho porque quiero también darle la palabra a Ricardo y a Violeta, pero a grosso modo es la línea cronológica del libro, y pues hay algo también muy bonito, y yo siempre lo digo, esto es un trabajo colectivo. Hay una parte que son unas separatas de fotos del paro nacional que trae el libro, y pues yo, ahí está presente la juventud colombiana, está Michael Córdoba, que tiene una foto pues que yo creo que todos la han visto, que es la foto que fue portada en la revista Rolling Stone. Es un chico que está enfrente de una tanqueta, solo. Está también el trabajo que ha hecho Esteban Santander, José Luis Morales y Luis Carlos Ayala, que nos aportaron pues algunas de sus fotos y que pues recogimos nosotros en esta separata del libro también como un testimonio y una memoria viva de este hecho pues que nos ha marcado a los colombianos en nuestra historia reciente, es un hito también en Colombia. Sí.
No, algunas de las fotos también son referencias de Jessica en su primer artículo, ¿no?
Sí, hay dos. Las dos primeras son una referencia a los
dirigentes asesinados.
Sí, exactamente.
Alfonso Cano y Carlos Pizarro.
De las FARC y Carlos Pizarro del M-19, sí. Y otra la toma del Palacio de Justicia, que son las dos primeras imágenes que están en la separada.
Y luego también la de los niños, ¿no? Los niños
jugando. Ah, no, esas de Luis Carlos, Amaya.
Vale.
Sí, esa es una foto que es como una reflexión en torno a qué futuro se les está dando, qué posibilidades de futuro se les está dando a las niñas en Colombia, solo la guerra, o sea, es posible que los niños en Colombia, su único horizonte de país sea seguir en un conflicto armado, es como a manera de reflexión, por eso quisimos poner así también, es intencional ese orden en las fotos, ¿no? Pues primero, las dos de... Que son bastante dicientes, las de Alfonso Cano, Carlos Pizarro y la toma del Palacio, y luego ver pues en otra generación, en otro momento de la historia, qué ha pasado, pues que seguimos en una guerra absurda, y pues ahí viene, y pues quiero como más bien no contarlo todo, sino que se animen a leer el libro.
Muy bien. Hay un aspecto también que se menciona en varias partes del libro, bueno, como una lucha continua por la tierra, por el control de la tierra, el control de los recursos, cuando se enfocan en las etapas del uribismo, como el uribismo abrió las puertas, ¿no?, a las políticas neoliberales muy, muy agresivas y ha, digamos, vendido casi... el país, ¿no?, ha puesto en manos de multinacionales o capitales extranjeros. Jessica, en el primer capítulo, decía que hay una cosa que caracteriza al pueblo colombiano, que es la férrea voluntad de transformar las condiciones de vida que le afectan y que han sido sostenidas por la reproducción del orden colonial que parasita su historia. No sé, Violeta quiere hablar de eso.
Sí, estás hablando como del presente colonial, ¿no? Que también está en el libro.
Del pasado colonial, presente.
Sí, yo ahí le daría, por ejemplo, la palabra más bien a Ricardo, porque una de las defensas de ese pasado y presente colonial, o sea, de la defensa de esas élites y de la defensa de eso, cómo actúan las fuerzas armadas, cómo actúan las fuerzas policiales para proteger en vez de las vidas, la propiedad privada, el capital, los recursos y convertir a los jóvenes, por ejemplo, como quisieron hacernos o como nos quisieron mentir a través de no solo de los medios, sino a través de en las mismas discusiones familiares de que los jóvenes eran vándalos, entonces eran el nuevo enemigo interno, pues eso resonaba también aquí en el exterior, ¿no? Entonces eso justifica también que haya violencia y que haya violencia desde aquí y que haya violencia que se continúe con una violencia colonial. Entonces por eso le quería pasar ahí la bola a Ricardo, cómo funcionan esas fuerzas estatales hasta hoy y cómo esas fuerzas que él hablaba, como un poco sumergirnos un poco más en cómo funciona el tema de la policía, pero también de la resistencia frente a la policía, ¿no? De la CAP, qué es eso de la CAP, qué es eso del Tolopozungo, que también resonó acá, porque resonó el acá, pero resonó el Tolopozungo, o sea, un poco hablar de esa parte también.
Bueno, sí, yo creo que uno de los conceptos centrales para entender un poco el ejercicio del poder político en Colombia, del cual se deriva a su vez el poder policial, es el concepto de colonialidad del poder, es decir, es un concepto del profesor Aníbal Quijano, en el cual podemos reflejar que la sociedad colombiana, pese a sus procesos de independencia en su momento pues de España, mantuvo algunas prácticas en el ejercicio del poder mismo y en la manera de concebir a la sociedad. Colombia es una sociedad demasiado estratificada hasta el punto de que hemos normalizado el que a las ciudadanías se nos clasifiquen estratos socioeconómicos dependiendo del lugar donde vivamos. En principio, bajo un criterio simplemente político-administrativo para el tema de el pago de los servicios públicos, pero que finalmente influyen en la subjetividad del ejercicio del poder. Es decir, hay un trato diferenciado dependiendo del estrato social al cual uno pertenece. Entonces es una manera como se comporta la policía frente al estrato 6, frente al estrato 5 y otra muy distinta en ese accionar, en ese ejercicio del poder que ejercen frente a los territorios de lo que a veces hemos denominado también con diferentes profesores en Colombia, han llamado la Colombia profunda, la Colombia olvidada, aquella Colombia de los territorios negros indígenas, pero también incluso en los grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, existe un trato peligrosista, diríamos, desde la criminología y el derecho penal, sobre todo frente a los jóvenes de los sectores populares, los habitantes de los barrios populares, del estrato 1, del estrato 2, a quienes se les estigmatiza y se les ve como un problema y no como una potencialidad. Y ese ejercicio también de un ejercicio colonial del poder implica que las élites que han gobernado en Colombia no se han pensado la necesidad de construir un país que sea habitable, vivible, agradable, armonioso para todos, porque no tienen el interés de vivir en ese país, no tienen el interés de vivir en Colombia, sino de usufructuar a la manera de una economía de enclave los recursos para vivir bien en otros lugares. Eso nos diferencia un poco, yo que tuve pues la experiencia también de vivir, de estar viviendo en Francia, uh-huh. Yo diría, pero bueno, ¿y los franceses cómo hacen para que su país sea habitable, vivible, para organizarlo de manera armoniosa? Pues no tienen otro lugar a donde ir. Por tanto, tienen que ser conscientes de que su país tiene que estar bien garantizando los derechos de todos para que todos vivan bien, armónicamente. Es lo que de alguna manera conectamos con el concepto de vivir sabroso, del sumaca usay o sumaca maña que se maneja en la cultura quechua, en la cultura aymara.
El buen vivir.
¿Qué tiene que ver con eso? Hacer de nuestro país o de nuestro entorno, nuestra sociedad, pues nuestra casa. Queremos vivir de manera armoniosa, pero cuando existe una colonialidad del poder, pues no importa, porque allá donde se extraen los recursos, no importa que la gente no tenga agua, de que no tengan electricidad, que no tengan acceso a salud, educación, porque finalmente ahí tú no vas a vivir. Entonces ese es el gran problema en ese ejercicio un poco de la colonialidad del poder, y la respuesta a las demandas sociales pues va a ser siempre la respuesta represiva, uh-huh. Y la respuesta a partir de lo que desgraciadamente se ha llamado una diferenciación entre los colombianos de bien, que ahí lo abordamos en el texto,
sí,
y la otra parte de la sociedad que vendría a ser como unos colombianos de mal, porque sí. Si existe una ciudadanía de bien, el resto de la sociedad sería estigmatizada bajo ese criterio peligrosista como ciudadanos peligrosos, nocivos para el orden, se criminaliza de antemano y el ciudadano termina teniendo que demostrar su inocencia frente a cualquier conducta o cualquier comportamiento que se le presume simplemente por su condición o su estrato social o su origen racial o étnico.
Bien, entonces hay una dedicatoria a todos esos ciudadanos de mal, ¿no?
De alguna manera, sí.
En todo el libro, dedicatoria bonita, en algún capítulo en especial habla de las mujeres colombianas. Las mujeres colombianas como las guardianas de las voluntades políticas por la vida, la democracia y la paz. Hablemos de las mujeres colombianas y de qué papel juegan en esta realidad nueva. Como por ejemplo ahora mismo, ¿no? La que representa a esa señora que ha sido elegida vicepresidenta, Francia Márquez.
Yo creo que Lupe se refiere al texto de Jessica, el primero que habla de las mujeres siempre somos como las mediadoras, ¿no? O sea, en temas políticos siempre estamos allí, también por esa sensibilidad, creo yo, femenina, ¿no? Desde la escucha. No quiero entrar aquí en una pugna de género, ni más faltaba, pero siento que en Colombia las mujeres son las que más han soportado el peso y el yugo del conflicto armado y de la guerra, ¿no? porque han tenido que lidiar con desplazamientos, han tenido que lidiar con el asesinato de sus seres queridos, ¿cierto? De sus hijos. Hay procesos organizativos muy fuertes en Colombia, y quiero resaltar aquí uno que a mí me toca en lo personal fibras, que es el de la organización femenina popular en Barranca Bermeja. Son mujeres campesinas que resistieron a los años más crudos del paramilitarismo en Colombia, ¿cierto? Finales de los 80, principios de los 90, hasta inicios del 2000. Y ese proceso fue tremendo porque estas mujeres dijeron basta ya, o sea, nosotros no vamos a parir un hijo más para la guerra. Y es un proceso organizativo, digamos que feminista, de mucha trascendencia histórica en el país. Y sin embargo, poco se visibiliza o poco se conoce. Hay colombianos que tú les preguntas qué es la OFP y no saben qué es la OFP, ¿sí? Y son procesos que se han dado al interior de nuestro territorio. Y como este, como el de la Organización Femenina Popular, hay muchísimos otros, muchísimos más. Y es por eso, ¿no? Por lo que implica ser mujer también en un país como Colombia, y en un país además en guerra. Y pues desde luego la figura de Francia Márquez en este momento pues cobra un valor simbólico y en términos de representatividad tremendo, porque es una mujer afrodescendiente, pero además una mujer empobrecida, campesina, invisibilizada. Entonces que una mujer como Francia llegue a estos estamentos del poder en Colombia, pues es algo pues que nos tiene que decir a todos algo como ciudadanos, como colombianos, ¿no? Es un golpe también a esas élites que siempre han creído que esos altos cargos del poder no son para este tipo de personas, ¿no? Porque no se consideran ni siquiera ciudadanos. Entonces, toda esa marginidad, esa pobreza, esa exclusión, pues la recoge Francia en su figura de lideresa también ambiental y social, y llega donde llega, con trabajo con su comunidad muy fuerte, ¿cierto? Frente al extractivismo en su región y demás. Entonces, pues las mujeres somos en parte fundamental de la historia, y también poco visibilizada todo lo que se ha contribuido en estos procesos sociales.
Sí, y también, claro, lo que atraviesa, digamos, lo que atraviesa o nos despierta ahora es la figura de una mujer negra que llega al poder. Y eso es también simbólico, pero también es diciente de, por ejemplo, yo, bueno, voy a contar una anécdota. Yo hice un trabajo que pues es voluntario, que hicieron muchas personas en esta vez en las elecciones, y era ser jurado de votación aquí en Barcelona. Y lo hicimos muchos por la desconfianza a las instituciones, que es histórica y que también se manifiesta en el libro, ¿no? Es como esa desconfianza ha venido por la cooptación que decía Ricardo de las instituciones, de que no se hace, o sea, que se ha agarrado la procuraduría, se ha agarrado la registraduría y no sabe, ya no es neutral, pues ya no es para la gente. Entonces yo fui a como jurado, y dentro del grupo de jurados había una mujer de Nuquí, y estaba muy contenta de participar de esa acción pues política participativa, de estar ahí presente, y ella no pudo esconder su afinidad política, aunque teníamos que ser neutrales, por Francia Márquez. Y ya con eso, o sea, nos teníamos que quedar, o sea, tranquilas y calladas, y no decirle como qué tiene que hacer o qué debería hacer, porque realmente es una fuerza que representa unas comunidades que han sido marginalizadas políticamente. En el Pacífico se fueron, o sea, es toda la Guardia Cimarrona, todo el cimarronaje terminó en el Pacífico, por fuerza también de por su propia fuerza de huir de unas condiciones de esclavitud, pero también estos 200 años ha sido marginalizada, digamos, de lo que es la distribución del Estado. Entonces, Francia, aunque bueno, es del Cauca, viene también de ahí. Entonces ella representa todo eso. Y además representa la defensa de la Casa Grande, que no es solamente un estado que es Colombia, sino es el planeta y es el momento vital que estamos viviendo ahora. Es una crisis planetaria, también formulada por élites, que ya se desbordan de acumulación y de negacionismo también, de mentiras para decir que no existe el cambio climático, por ejemplo, y que nos tienen en jaque, ¿no? Entonces eso es muy, muy vital, y yo creo que eso es lo que nos llena de esperanza también, porque no, más allá de la figura, es la colectividad y del deseo de un cambio vital para un país que ha sido muy explotado y extraído, y bueno, que ha sido minero, que ha sido, ustedes lo pueden hablar mejor, yo hablo desde el sentir, pero es así.
Si os parece, escuchamos No a Zahara de La Muchacha.
Sí, nos damos una pausita.
¿Nos damos una pausa? Hola, estáis ahí, ¿no?
Vale, sí.
Sí.
Vamos a escuchar a Zahara, ¿sí?
Sí.
Es de La Muchacha.
No a Zahara es como no miedo, ¿no? Es que
no tenemos miedo, no tenemos de nada. Y de hecho Jessica también nombra una frase, un párrafo más bien de esta canción en su texto. Y es bien bonito porque representa como el sentir de la juventud en Colombia, ¿no? En estos momentos, o sea, no, que también ya se ha vuelto un cliché, o sea, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y es un poco así el mensaje de esta canción.
Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca.
Esa canción.
Hoy las juventudes se llaman a no dejarse azarar por las violencias estatales, paramilitares y criminales. Se aferran a sus territorios colectivamente, desde la resistencia y la juntanza. crean comunidades solidarias, bibliotecas, huertas comunitarias y ollas populares. Se resisten a caer en la disidencia guerrillera, sin abandonar el propósito político de transformar nuestra Colombia desde las bases y de forma estructural. Saben que el terror tiende una trampa feroz que ha capturado nuestras juventudes por décadas para hacerlas funcionales a estos nuevos ciclos de violencia. Del capítulo de Jessica, Mónica, Jessica.
Sí, bien, yo creo que este es un buen...
Enid Fajardo Carrillo.
Sí, hermosa canción, ¿eh? Gran recomendación, Mónica, gracias. ¿Mónica?
Sí, te escucho, no, hay más, hay muchísimas, hay o sea, yo quiero resaltar que este estallido social también dio paso a una creatividad en términos del arte, ¿no? De creación cultural y artística tremenda. Y fue impresionante la cantidad de manifestaciones culturales que se dieron por otras formas diferentes a la protesta, pues en la calle también fue la música, ¿cierto? Fue la poesía, fue la escritura, y creo que de eso también tendremos que hacer memoria también algún día, ¿no? De todo lo que ha quedado de este estallido.
Sí, ahí también nos puede decir algo Ricardo, ¿no?
A propósito de la figura de Francia Márquez, que representa a todas las mujeres olvidadas, como ella misma menciona, a los nadies y las nadies, marca un contraste claro frente a esa estructura patriarcal que siempre ha gobernado los destinos de Colombia, la figura del hacendado, que de alguna manera es el patriarca también, el hombre, el macho blanco, que además tiene poder y es el dueño de las tierras y que de alguna manera se puede identificar, ejemplarizar con la figura de un personaje como Álvaro Uribe, y que significa también una especie de democracia restringida, donde el poder solamente es accesible para esos sectores, como ya explicaba Mónica, y que irrumpa un ejercicio nuevo de ciudadanía con un símbolo de resistencia desde el territorio como Francia, pues implica también reconocer que en Colombia se está dando un cambio de paradigma en el ejercicio de la ciudadanía, que ya no se restringe incluso solamente al ejercicio electoral, que implicó pues también un cambio ya en la institucionalidad y un nuevo panorama para el poder político en ejercicio del próximo gobierno, sino que existen otras maneras de participar en la política, en lo público, otras maneras de ejercer la ciudadanía y sobre todo otras maneras de luchar en las calles, como lo explicaba también Mónica, con el arte, con las resistencias, y sobre todo cuyos protagonistas son los jóvenes. Entonces era como para resaltar esos aspectos.
Muchas gracias.
Ese aspecto nuevo que trajo el estallido social en cuanto al entender político de un pueblo, ¿no?
Sí.
Y que sin duda ha llevado a la victoria de este gobierno actual. Yo os quería preguntar en cuanto a la organización sociopolítica y al nuevo vivir, a ese vivir sabroso colombiano, hay una ardua tarea, ¿no? Hay un trabajo fuerte que hacer. Y como, bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo proyectáis en vuestros deseos íntimos? Ve Violeta, si quieres.
Es que voy a seguir con la figura de Francia Márquez.
Claro, sí. Sí, pero bueno, está todo relacionado.
Sí. Uh-huh. Claro, es que yo creo que en Colombia, con toda esa historia única contada, ha habido como a nivel de imagen, ¿no? Creo que presenciamos como una crisis de la representación, que se habla como en términos artísticos, pero es una crisis tan brutal que de la crisis germinan nuevas, todo lo que hacen los jóvenes es nuevo. O sea,
todo es nuevo, sí.
Sí, yo como profesora he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y puede que se... como que uno diga, por ahí no va, pero todo es nuevo y Y creo que esa crisis de la representación, de esa representación de poderes marchitos, como anquilosados, como viejunos, ¿no? Tan desgastados, creo que ha dado paso a lo nuevo y al reconocimiento de eso, lo que ha pasado y lo que es seguirá siendo un proceso de paz, es reconocer a los jóvenes, que lo decía Ricardo, y es reconocer esa juventud creadora de lo nuevo y no nuevamente vandalizarla, mandarle la policía, ¿no? Para crear ese enemigo interno que realmente es una ficción y una representación que nos han creado durante años. Uh-huh. Y que en parte nos creímos con el miedo. Porque
por el miedo,
por el azar que decía la muchacha. Ese azar es difícil de quitar. Pero ahí está, y es muy creativo.
Ella no tiene miedo.
Sí, entonces yo creo que para mí vivir sabroso es escuchar a los jóvenes. Y yo ya me siento menos joven, ¿no?
Y vivir sin miedo.
Pero en las palabras de Francia Márquez es vivir con dignidad. Y no solo de Francia Márquez, de toda la comunidad negra. Porque realmente son saberes ancestrales que nos ha costado mucho escuchar. O sea, se hace el proceso de, bueno, no soy historiadora, pero se hace el proceso de como de la república y hay un apoyo de las comunidades negras y las comunidades indígenas y de alguna manera no se regresa como ese favor, como, bueno, no ese favor, pero esa lucha común, sino que se deja ahí, se suspende y termina siendo expulsadas de la vida política a las comunidades negras y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí en ese vivir sabroso, no solamente es tener el poder, es vivir con dignidad y en paz para todos y todas y todes.
Bueno, y en una libre participación, ¿no? Como ejercicio también de la organización política, comunitaria.
Es que mira, nosotros, ahora le doy la palabra a las compañeras, pero es que nosotros vivimos esto muy bien presente. Yo lo vivo con un poco de delay y yo creo que Mónica y Ricardo también viviendo fuera con un poquito de delay, pero es que yo creo que este delay, o sea, va a seguir resonando por mucho tiempo y yo creo que eso tiene que alimentar incluso las políticas europeas, la forma de hacer política aquí también. O sea, yo creo que ya lo está alimentando y ya lo hemos alimentado, pero tiene que seguir alimentándolo. O sea, que Francia Márquez esté en Colombia, que es un país que ha sido paramilitar, que ha sido, de una política de guerra, esté allí, tiene que cambiar el tema de las fronteras acá, tiene que cambiar muchas cosas, o tiene que por lo menos darnos una fuerza también para aquí cambiar cosas. Ahí ya me fui a otro lado, pero quiero decir que con eso, que el vivir sabroso no solo es en Colombia, es que el vivir sabroso tenemos que aprender también aquí y con todas y todos, pero también en resistencia a lo que está pasando con la OTAN, con tantas cosas. Pero bueno, ya me fui ahí, le voy a dar la palabra a Mónica.
Mónica, Ricardo.
No, pues yo quiero quizás acotar una idea que creo se me queda suelta frente a lo que representa, ¿no? Que Francia Márquez esté hoy en el poder político en Colombia. Y es que esas mismas élites que marginaron, invisibilizaron, empobrecieron a las comunidades afro, hablan de una minoría, ¿no? O sea, las comunidades afro, si ustedes van a Colombia o han ido o alguna vez han estado, o sea, uno va al Pacífico y es población negra, en el Caribe igual, en el Cauca, incluso en el interior del país, o sea, la población negra es una parte muy importante del país. Sin embargo, se ha querido crear ese imaginario social y colectivo de que son una minoría, pero en realidad no lo son. Y pues yo también hablo desde la emoción y ustedes saben, yo soy docente, ¿no? Soy educadora y yo creo que aparte de eso también hay una simbología muy fuerte en las futuras generaciones de niños y niñas y jóvenes en Colombia, sobre todo afros, ¿no? Porque históricamente a la comunidad afro se le han generado ciertos prejuicios y estereotipos, que el negro solo está para la danza, el deporte, los oficios domésticos, la cocina, ¿cierto? El baile. Y no, o sea, tenemos que acabar con esos prejuicios y esas ideas racistas tan enquilosadas en nuestra sociedad, que son además un racismo estructural desde las élites impuesto. Y me parece valioso y muy potente que los niños ahora en Colombia, los niños y las niñas afro, van a crecer creyéndose que ellos también pueden dirigir un país. Y es un mensaje supremamente potente para la sociedad colombiana y para las futuras generaciones.
Súper potente.
Bello.
Sí, yo quisiera agregar también que el concepto de vivir sabroso de algún modo contrasta con aquella idea del trabajar, trabajar y trabajar, porque implica también la necesidad de reconocer al otro, a la otra, incluyendo también a la naturaleza en una relación de armonía, no solamente de explotación, sino un escenario también donde se pueda disfrutar de la vida y del producto mismo del trabajo. Porque en Colombia pues es una sociedad que la gente pues cumple sus 40 hasta 48 horas de trabajo a la semana, pero finalmente la vida se agota y no se vive plenamente por la inseguridad, por el miedo, por la falta de posibilidades económicas, porque el trabajo no está bien retribuido. Y el vivir sabroso implica que se pueda vivir en armonía con el otro, sin miedo a que al otro le falte, porque cuando al otro le falta se aumenta también la criminalidad por la misma necesidad. Entonces el vivir sabroso es que el otro también tenga para comer todos los días, el otro también tenga posibilidades de hacer de su existencia algo bonito, algo agradable, y que pueda justamente armonizarse esa sociedad en ese respeto con el otro. Entender que las personas no solamente son seres que trabajan, que el trabajo es la base fundamental sobre la cual se soporta todo, pero que el trabajo tiene una finalidad justamente, que es vivir bien y vivir en condiciones dignas, en armonía con los otros y en armonía con la naturaleza. Entonces creo que ese es un mensaje bonito alrededor del concepto de vivir sabroso, que a veces se ha querido trivializar, que es como un de manera despectiva, como se le ha querido minimizar, sí. Pero es un concepto bastante profundo que creo que vale la pena desarrollar en estas nuevas perspectivas que se abren en Colombia.
Pues siento deciros que nos hemos comido el tiempo. Nos queda 1:10.
Un minuto, se acabó
sí,
el programa.
Y pues se está acabando el programa sabroso. Y vamos a vivir sabroso, ya que has terminado tan bonito, Ricardo. Me sentí con vosotras muy agradecida de haberos encontrado presencial y virtualmente. Y quizás nos vemos en la próxima para hablar de ese informe final de la Comisión de la Verdad.
Eso es otro programa,
eso
claro.
Es otro programa, ¿vale?
Bueno.
Claro que sí, y muy agradecidos contigo y por este espacio, Lupe, y pues con Ricardo, y por supuesto con Violeta, y obviamente también con Contrabanda por invitarnos, y a las personas que nos escucharon, que estuvieron acompañándonos, pues también un abrazo. Y quedan todavía, para hablar de Colombia tenemos muchos programas que hacer,
sí.
Y creo que sí se nos quedamos debiendo el programa sobre el informe final,
sí,
de la Comisión de la Verdad.
Bueno, ¿cómo se presenta?
Parece que hay también mucho para dialogar.
Sí. Bueno, Lupe, Violeta, muchas gracias también a Mónica y gracias por la invitación. Estaremos atentos.
Muchas gracias, gracias. Un
abrazo.
Saludo grande.
Terminamos con Edso Belandia y Adriana Lizcano, con quienes comenzamos el programa. Sí.
12 de julio en Barcelona, en el ICIP. El informe de la Comisión de la Verdad, ICIP.cat.
Ay, yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle. Porque bonito verte florecer en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso ver el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol.